Bueno, Rolando, yo creo que comenzaría por hacer un par de precisiones de tipo general. La primera es que cada vez que pasa o no de, o deja de pasar algo en relación a una política, todo el mundo se refiere al presidente. Y eso, por cierto, no es solo con Trump, eso pueden hacerlo también con otras administraciones. O sea, si el presidente hizo, si el presidente no hizo. Yo creo que eso en el caso de lo que estamos analizando tiene una serie de cuestiones que hay que tener presente. La primera es que Trump sí, o sea, Trump, el presidente Trump personalmente, y aquí sí lo digo de esa manera, sí se ha ocupado desde el primer momento del asunto de Cuba por dos razones. Una, porque hizo el anuncio que iba a revertir la política. Y dos, porque eso se ha comenzado a implementar. ¿Cuál ha sido la flaqueza de la administración? La demora que hubo en sustituir, en sacar del Departamento de Estado tanto al secretario de Estado Tillerson como al subsecretario para América Latina Shannon. Shannon virtualmente hegemonizó todas las decisiones de política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela y Cuba, paralizó cualquier cambio de política sustantiva dentro del Departamento de Estado como si fuera parte de la llamada resistencia demócrata a la que llamó Hillary Clinton, y virtualmente no fue hasta noviembre del año pasado en que se comenzaron a hacer algunos cambios y que con la entrada de Tillerson estamos viendo cierta, digamos, mayor incidencia en el tema cubano. El segundo error de cálculo o de apreciación es que decir que Trump no se ocupó en lo absoluto de Cuba en este periodo es desconocer cuál es la naturaleza del régimen cubano. El régimen cubano ya no es una entidad aislada en una isla nacional, es una entidad transnacional. Hay un eje que está constituido fundamentalmente por Caracas y La Habana y que se expande a Nicaragua, Bolivia, hasta hace poco a Ecuador, Argentina, Brasil con Lula, que estamos viendo que están ocurriendo cambios importantes y el presidente, mientras no tenía a un secretario de Estado en el que pudiera apoyarse, puso personalmente al vicepresidente a ocuparse de América Latina y del problema de la amenaza que representa Cuba en la región y particularmente en Venezuela. Y el caso de Venezuela ha ido avanzando. Hay mucha gente, muchos cubanos que dicen, ah, pero ¿por qué se ocupan de Venezuela y no de Cuba? Bueno, es que ocuparse de Venezuela es ocuparse de Cuba, porque evidentemente Venezuela ha sido uno de los pilares fundamentales de la dictadura cubana. Cuando están avanzando en desmoronar esa dictadura, están avanzando en desmoronar la dictadura cubana. Entonces, esas son cosas que hay que tener presentes para evitar las calificaciones absolutas de que este presidente no ha hecho nada, etcétera. La otra cosa, por cierto, que está de moda en estos días, después de lo de Corea, es decir, bueno, pero ahora, ¿cómo es posible? El presidente se ha reunido con este dictador horrible y sin embargo no quiere reunirse con Raúl Castro ni avanzar en el tema cubano. Yo creo que aquí hay que también tener presente lo siguiente. En cuestiones de diálogos y de conversaciones y de negociaciones incluso, que son tres cosas diferentes, dicho sea de paso, lo menos importante es si uno se reúne con el diablo o con un angelito. Yo creo que con el diablo hay que negociar, hay que hablar y hay que dialogar. La única diferencia importante es cuando uno sabe con quién está hablando. Si Obama se sienta con el diablo y no sabe que está hablando con el diablo y piensa que el diablo razona de la misma manera que un país occidental, se equivoca de medio a medio y eso fue el resultado que tuvimos, que fue fatal. O sea, no hubo ningún avance y se concedieron toda una serie de cosas virtualmente antes de que Raúl Castro ofreciera nada sustantivo a cambio. Si uno se sienta a negociar con el diablo y sabe que está negociando con el diablo y que la lógica del diablo es diferente a la de uno, pues entonces uno tiene alguna posibilidad de llegar puntualmente a acuerdos que puedan ser satisfactorios desde la perspectiva que uno lleva a esa conversación. Dejo eso sentado, no voy a desarrollar más el tema porque quizás eso sería para otra conversación, pero lo apunto porque en estos días de lo de Corea se ha puesto de moda esa comparación absurda entre una cuestión y la otra. No hay forma de comparar una conversación en la que primero Corea, aunque sea de mentirita, hace el paripé de que ha destruido su base de ensayos de cohetes balísticos, libera a los rehenes y toma una serie de medidas, y Estados Unidos que lleva esa mesa de negociaciones sin haber conseguido nada de antemano, y que por ahora dice mantengo, suspendo, esa es otra cosa, suspendo las maniobras militares, no le pongo fin a las maniobras, suspendo las maniobras militares hasta que esta gente demuestre de que está dando los pasos que prometió, y mantengo las sanciones hasta que se desnuclearice la península. Son dos cosas muy diferentes, llegar a La Habana, ir a un juego de pelota, etcétera, de todo lo cual se salva única y exclusivamente un excelente discurso que hizo Obama cuando estuvo allá. Entonces, el problema no está en con quién se habla, sino saber con quién uno está hablando y que, cuál es la lógica de esa persona. De ahí para adelante, te diría qué cosa es lo que me gustaría ver ahora con Tillerson y con otra persona al frente.
Con Pompeo, dices tú, ¿no?
¿Perdón?
Con Pompeo.
Sí, perdón, sí, con Pompeo, perdón. Al frente del Departamento de Estado. Yo creo que un primer punto es retornar a Cuba a la lista de países terroristas. Para mí es inconcebible que no esté en esa lista cuando lo que tiene Cuba montado con Caracas es una plataforma transnacional que se dedica a actividades criminales transnacionales, como es el tráfico de cocaína, los enlaces con Hamas, con los grupos terroristas, y además porque participa en el terrorismo de Estado de forma directa que hay en Venezuela, asesorando a los venezolanos desde el uso de la Fuerza Aérea contra la hipotética sublevación que pudiera ocurrir, hasta el uso de los grupos paramilitares que hay dentro de Caracas. Entonces, primera cuestión que a mí me parece muy importante sería eso. La segunda cuestión, por supuesto, es empezar a meter en la lista Magnitsky los nombres de los represores cubanos que están tanto en Cuba como en Venezuela abusando de los derechos humanos de los cubanos, que está vinculado al punto anterior que te dije. Adicionalmente, yo restauraría el programa de visas especiales para personal médico que quiera abandonar los programas estos al estilo esclavista que ha organizado exportación de servicios médicos del gobierno cubano, hasta tanto eso no se le ponga fin a las condiciones de contrato en las que esos médicos están, y que el que quiera escapar de esa situación que lo pueda hacer. En cuanto a la cuestión de la solidaridad con la oposición, yo diría que hay que ser solidario con la oposición política, pero también hay que ser solidario con todos aquellos que se enfrentan al régimen económico de controles estatistas impuestos por el gobierno. O sea, para mí vale tanto el apoyo que se le dé a un disidente que reclama derechos políticos y civiles como aquellos disidentes, opositores o simples emprendedores que reclaman la defensa de derechos económicos, sociales y culturales. Como fue recientemente el caso de los cineastas que hicieron una declaración, el caso de los escritores que hicieron una declaración reunidos en Bogotá, las iniciativas de crear galerías artísticas paralelas, etcétera. Después del accidente que hubo en Cuba, accidente provocado por malas decisiones humanas en la contratación de las empresas charter que le alquilaban los aviones a Cubana Aviación, y después de algunos incidentes que han habido, como un avión de México, que venía de México y que no pudo aterrizar en La Habana porque estaba la pista apagada, porque por algún motivo hubo un fallo eléctrico y tuvo que retornar a México. Yo creo que es hora de que, antes de que continúen los vuelos, el Departamento de Homeland Security y la Administración Federal de Aviación, así como los Coast Guard, quizás vayan a reevaluar cuáles son las seguridades que ofrecen los puertos y aeropuertos cubanos a naves que vengan de Estados Unidos. Hay una cuestión que es también la cuestión de las remesas. En la cuestión de las remesas, yo no abogaría por mayores cambios, etcétera. Lo que sí abogaría es porque se cumpla la ley, y la ley dice muy claramente a quienes no se le puede mandar remesa. O sea, no se le puede mandar remesa a personas que pertenezcan al Ministerio del Interior, no se le puede mandar remesa a una serie de altos funcionarios, no se le puede mandar remesa a los jefes de sectores, a los jefes de vigilancia, a los CDR. Y eso, la forma de implementarlo es muy sencilla. O sea, lo que tiene que hacer OFAC es decirle a Western Union y a las otras agencias que tramitan ese envío de dinero, que los que lo van a enviar hagan una firma electrónica en un disclaimer diciendo de que ellos garantizan que ni directa ni indirectamente ese dinero va a ir a parar a las listas de categorías prohibidas por la ley. Esa es la ley que existe, esa es la ley que se viola y esa es la ley que hay que aplicar. No hace falta nuevas categorías, no hace falta restringir la cantidad de divisas que se manda. Lo que hace falta es que la gente cumpla con lo que hay. Porque lo que sí es muy triste es que nosotros estemos, por una parte, identificando represores en Cuba y, por otra parte, los sobrinos y los tíos le estén mandando dinero a ese represor que va todos los domingos a darle golpes a la dama de blanco cuando van a salir de procesión. Hay otra cuestión adicional que tiene que ver con lo de la lista Magnitsky, con la inclusión de represores en la lista Magnitsky, es los represores que ya están aquí. Y sobre eso nosotros vamos a hacer revelaciones posiblemente antes de fin de mes, de personas que vinieron para acá, mintieron a las autoridades de Homeland Security, de inmigración, cuando hacían el proceso para aplicar primero por una visa, después por una residencia, después por una ciudadanía, porque en esas planillas hay tres preguntas muy claras. Una, ¿usted alguna vez ha pertenecido a un grupo militar o paramilitar? ¿Ha participado, número dos, ha participado en alguna represión contra algún grupo social por su creencia, por su grupo étnico o racial? Y número tres, si en ese periodo de tiempo usted ha ejercido de forma directa represión contra esas personas o ha escondido de que ha participado en un conflicto bélico. Si las personas estas llegan aquí después de hacer tremendos desmanes allá y nosotros tenemos las pruebas y las acusaciones por las víctimas que viven fuera, tanto aquí como en Canadá, como en México, como en otras partes, sencillamente eso es una felonía. O sea, a estas personas las pueden detener no para juzgarlas por lo que hicieron en Cuba, lo cual no procede. Sería justo, pero no procede juzgarlas aquí por algo que hicieron en Cuba. Pero sí procede juzgarlas por la felonía que implica mentir a la hora de entrar a cuáles organizaciones pertenecía y cuáles fueron sus actividades. Y esas personas deben ser detenidas, puestas en prisión y eventualmente deportadas, aparte de que se les rescinda la residencia y la ciudadanía. Esas son las cosas que yo creo que, para que haya una claridad de diferencia con las políticas anteriores, la administración Trump debería emprender en los próximos meses.